Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Te repusiste? ¿Estás bien?
Pero qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
¿Estás sí, en un 100%?
Bárbaro. Sí, estoy bárbaro. Sí.
Bueno, ¿cómo está la cosa por la capital del mundo?
Está desagradable.
¿Ah, sí?
Muy desagradable. Llovió intensamente gran parte de la noche. Ahora está frío, llovizna de a ratos. Es una jornada muy desagradable aquí en el este.
Y bueno, hay que pasarla, ¿eh? No tenemos más remedio, igual que todos, ¿no? Digo, la verdad es que estamos muy preocupados también por lo que ocurre en el norte del país. También la oportunidad con lluvias sobre Brasil, que están aumentando el caudal de agua. Y bueno, hay problemas en el norte, ¿eh?
Hubo fuertes turbonadas con grandes también destrozos en Río Branco, ejemplo, ¿no?
Sí,
suerte no hay desgracias humanas, pero hay muchos daños. Allí hay mucha gente sin energía eléctrica también. Hay rutas cortadas, hay un puente que fue cubierto por las aguas también. O sea, claro, está compleja la historia, ¿no?
Sí, sí, en materia climática ya hemos visto de todo, ¿no? No sé qué nos falta ver, pero bueno, ojalá no veamos más nada nuevo, porque ya con lo que hemos visto tenemos suficiente.
Bueno, el tema es que la primavera
Ya
por su ausencia.
¿Dónde está, no? La primavera ya estuvo, ¿viste? Que está medio cambiado. La primavera estuvo en el invierno y ahora viene el invierno en el lugar de la primavera.
Ahora nos vendrá un verano agradable, esperemos eso. Creo que deseamos todo, ¿vale? Más parecido a una primavera,
dice. Sí. Si fuera parecido a una primavera incluso, mira lo que te digo, ojalá, veremos.
No me he fijado, por ejemplo, capaz que usted se ha fijado, por ahí no es una cosa que haga habitualmente, si las flores han surgido en primavera como habitualmente, ¿no?
Qué buena pregunta esa. Lo que hemos visto y todos padecemos...
No me vamos a hablar de Peñarol, ¿no?
No, le digo, lo que todos hemos padecido es la cuestión de los árboles, que con el viento, claro, se hace como una amenaza... más profunda, digamos.
Más profunda, ¿no?
Sí, más directa. Pero la verdad que no, ni me he percatado de eso.
Pero bueno, ahora vamos a empezar a salir a revisar jardines. A ver
Exacto, exactamente.
Bueno, yo tuve más suerte que ustedes esta mañana porque pude hablar con el intendente de Canelones, Yamandú Borsi.
Bueno, vamos a estar hablando mañana con Yamandú, que tuvo la deferencia de comunicarse con nosotros porque estaba evidentemente ocupado a la hora que en la primera zona cubríamos esa información que es muy buena, ¿no? Digo, lo que decíamos, Carlos, el hecho de multas duras, consistentes, porque si no, no sirve para nada, ¿no?
Bueno, como buen hincha de Peñarol, Orsi responde. Lo quiero dejar expresamente porque tiene una excelente actitud que quiero destacar, nada más que identifique el teléfono que lo llama y él te responde la llamada, ¿no? No hay ni que dejarle mensaje. Bueno, mira, ¿por qué te lo cuento? Porque recibimos una carta de vecinos de Santa Lucía del Este, en Canelones, a propósito de un comentario que hicimos el viernes, ¿no?
Sí.
Con humor, los vecinos dicen al final, bueno, te pusiste, el viernes te pusiste la soga al cuello solito. Y entonces te vamos a pedir a ver si nos pueden ayudar para que se arreglen algunas cosas por ahí. Tienen algunos problemas.
Ajá.
Han logrado con esfuerzo de su parte iluminar calle, hacer una plaza. Y bueno, aportaron comprando focos y juegos porque la intendencia no tenía presupuesto para eso, ¿no?
Sí, sí.
Hace un par de semanas estuvo Orsi por allí en Santa Lucía del Este. Y le plantearon una inquietud muy importante para ellos, que es el desastroso servicio que presta la empresa Copsa, que tiene malos ómnibus, cobran el doble de lo que cuesta llegar a la Floresta, a pesar de que están a 12 kilómetros apenas, no tienen refugios en la parada, hay un largo etcétera, ¿no? Ellos dicen que están igual que hace 50 años. Esta es una cuestión, quiero señalarlo, bastante común en una gran cantidad de pequeños balnearios que están al este, digamos, para señalarlo así, de la Floresta hacia acá, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Prácticamente, son balnearios que han crecido mucho en los últimos años.
Claro.
Y que, bueno, que carecen de la infraestructura suficiente, ¿no?
Claro, por el crecimiento demográfico que han
sufrido. Claro, bueno. Nos cuentan una leyenda, que en realidad yo le pregunté a Orsi hoy si esto era cierto y me dijo, no es cierto, es una broma, porque parece que alguien muy importante que veranea allí habitualmente le había pedido al intendente que no pavimentaran esa calle. Él lo comentó, pero lo comentó como una broma, es cierto, porque dice que salía a andar en bicicleta y si no los autos iban a pasar muy rápido, ¿no? Yo lo he oído acá reiteradamente, hay vecinos que así como hay muchos que reclaman la pavimentación de calles, hay otros que se niegan porque dicen que si no le va a hacer mucho ruido a los autos, que si los chiquilinos pueden jugar a la calle.
La llegada de la civilización, digamos.
Claro, es eso, ¿no? Y hay otros que prefieren el bitumen porque así no tienen polvo en casa.
Claro,
hay de todo, ¿no?
Claro.
Bueno, a ver, lo que están pidiendo es si pueden lograr mejoras en el servicio de COPSA y si se puede construir por lo menos algún refugio peatonal, porque viven unas 300 personas, son todos, dicen, bastante mayorcitos, algunos niños en edad escolar y no todos tienen auto, ¿no? Claro. Bueno, es un abrazo para toda la gente del programa. Y el que nos escribe es un vecino llamado Carlos Manince, que lo hace en representación de todos los vecinos de allí. Le mandamos un abrazo, gracias por la confianza.
Un abrazo grande.
Y le quiero señalar que hablamos esta mañana con el intendente Orsi a propósito de esto. Nos dijo que lo tenía presente, este hecho, pero tiene una gran dificultad. Primero, todavía no tiene presupuesto aprobado, por un lado, que es un trámite que ocurre cada 5 años. Y que efectivamente, seguramente desde todos los lugares de Canelones, que es un departamento extremadamente complejo, le están pidiendo obras de este tipo, como bituminización o esto. De todas maneras, la noticia para el vecino o para otros vecinos es que ya dejamos establecido un mecanismo para recibir y pasar estos reclamos. O sea, ya quedó establecido, ya hablamos con él mismo nos comunicó con otra persona que se va a encargar de recibir esto, que va a ser también una forma de contralor por parte de los vecinos, ¿no?
Claro.
Los vecinos van a saber que vamos a pasar esta comunicación directamente a los responsables y luego esperemos la comunicación cuando nos digan, bueno, efectivamente se hizo lo que reclamaban, ¿no?
Claro.
Así que está bueno, digo, le quiero agradecer a los vecinos por la confianza y también le quiero agradecer al intendente de Canelones por la forma de tratar estos temas, ¿no? Es decir, efectivamente reconociendo que existen los problemas y tratando de, bueno, por lo menos establecer un mecanismo, si podemos servir para eso, está bueno también.
Sí, la verdad que sí.
Bueno,
sí, estamos de acuerdo.
Le cuento una cosita.
¿Cómo no?
Ya se lo había anunciado hace el jueves 8 concretamente, pero todo hace presumir que Aratirí vuelve para retomar su megaproyecto minero en Uruguay, ¿no?
Eso nos habías dicho, sí.
Bueno, lo cierto es que la información que nosotros tenemos es que el próximo 24 de noviembre, o por ahí, se va a anunciar públicamente que la minera Aratirí retoma su proyecto de megaminería. Algunas fuentes vinculadas a la empresa señalaron que Aratirí se fusionó a otra empresa de la India dedicada a la explotación de hierro y va a retomar su proyecto en nuestro país. Hay quienes nos dijeron que en realidad se trata de una empresa inglesa disfrazada de hindú, pero bueno, por ahora la empresa aparentemente tiene el mismo origen que Samin Farooz, que es de la India, ¿no?
Claro.
En tanto, fuentes de Dinamige nos informaron que los funcionarios recibieron la orden de retomar el trámite de todos los expedientes vinculados a la minera. De hecho, el pasado fin de semana estuvieron dos escribanas dependientes de Dinamige, pero mandatadas por el Ministerio de Industria, este es un dato de la realidad, estuvieron en 33 entregando notificaciones a los superficiarios de los predios denunciados por Aratirí. Es decir, ¿cuál es el trámite? Aratirí denuncia un predio como una posible explotación minera y los propietarios de ese predio, tú sabes que la ley de minería es un poco compleja, ¿no? En realidad, vos no te podés oponer a que exploten el subsuelo no le pertenece a nadie más que al país, ¿no?
Eso lo tenía claro, es propiedad de todos. Sí.
Lo que pasa es que, bueno, hay algunas excepciones, por ejemplo, si el predio está plantado, si hay agua dulce, por ejemplo, o hay algún curso de agua por allí, también esto puede ser un elemento que se oponga. Curiosamente, por ejemplo, la explotación ganadera no sería un elemento para oponerse, pero bueno, los superficiarios tienen un plazo para oponerse. Alguien nos señaló que en realidad se está notificando no de forma correcta. Este es otro tema sobre el que avanzaremos algunos días. El procedimiento no es el adecuado, ¿no? Pero la orden no proviene de Dinamige, sino directamente del Ministerio de Industria, es decir, de la ministra Carolina Cose. Como que hay cierto apuro. Hace unos días, el lunes 12, concretamente, la República informaba que Aratirí todavía negocia con el gobierno la instalación del proyecto minero de hierro en Valentines y ha solicitado servidumbres mineras y permisos de explotación sobre 51 padrones en Rocha, La Valleja y 33. La presentación de estas solicitudes ocurre a poco más de un mes de que concluya el plazo para llegar a buen puerto las negociaciones entre el gobierno y esa empresa para la explotación del mineral. Nosotros hablamos con Víctor Baqueta, que es uno de los que integra el movimiento que se opone a la explotación de la megaminería y uno de los promotores del plebiscito contra la megaminería, que con argumentos muy sólidos a denunciar las acciones de esta empresa, ¿no? Él decía que a fines de noviembre se vence la prórroga de la negociación del contrato con ATI en el marco de la ley de minería de gran porte. No hay variaciones sustanciales del mercado mundial de minerales para que ese contrato se firme, porque hay que depositar garantías económicas y fijar plazos de explotación que difícilmente Samin Farrouk pueda concretar. Ahora se preguntaba a Baqueta si van a reconocer que todo falló y que Aratiri debe devolver los títulos mineros. Evidentemente no. Claro. Sabe que están negociando un acuerdo, un memorándum de entendimiento o algo de ese tenor, algo que le sirva al gobierno para decir que el proyecto sigue vigente y que le sirva a Aratiri o a quien lo suplante para retener los títulos mineros y seguir especulando. Esta es la base del planteo de Baqueta, ¿no? Baqueta sostiene que detrás de esto hay una formidable especulación con los títulos mineros. Claro. Y también hay otro aspecto que no es menor, que me lo han señalado varias personas, que puede tener con un proceso especulativo sobre la tierra, porque hay una cosa que es real. Si tu predio estuviera denunciado con un título minero, pierde un valor sustancial. Sí. Es decir, para poder ser explotado, digamos, como un campo productivo, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, no está muy claro si hay detrás de eso también no hay una manganeta, digámoslo, inmobiliaria, ¿no? Para señalarlo de alguna manera, digamos. No hay otros intereses detrás de esta historia.
Sí. Muy bien. No hay que descartar nada. En el mundo nada, que vivimos hay nada que descartar, puede ser descartado.
Hay que seguir atentos a cómo se van a plantear estas cosas. Por lo pronto, mañana miércoles a las 19 horas, en el Ateneo de Montevideo, ahí en Plaza Cagancha, 1157, se va a presentar un libro que se llama Aratiri y otras aventuras, las soberanías cuestionadas, un libro de Víctor Baqueta, que va a ser comentado por Miguel Nogueira y Hernán Sorbet, ambos periodistas, Julio Gómez García, productor rural de Cerro Chato, y Sebastián Bermúdez, productor audiovisual de Punta del Diablo. Y a propósito de estos temas, también vinculados a las perforaciones, de alguna manera.
Las perforaciones, sí.
En el Centro Universitario de Paysandú se realizó el pasado fin de semana el 13º Foro Regional contra el Fracking.
Es verdad.
De la que participaron 25 organizaciones de la sociedad civil de Uruguay, delegaciones de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Río Negro, desde donde incluso llegaron miembros de la comunidad mapuche, totalizando algo así como un centenar de personas, según da cuenta el diario El Telégrafo, ¿no?
Sí, a nosotros nos había avisado Raúl Viñas, que siempre tiene la deferencia de la
actividad. Exactamente, sí. Sí. Raúl Viñas estuvo allí también. Claro. Bueno, Javier Dalmás, que es integrante en Paysandú de este movimiento que se opone al fracking, con el que hemos conversado en varias oportunidades, dijo que este encuentro resultó muy exitoso, contó con la participación de representantes de diversos sectores políticos, y esto se debe a que tratamos de incidir en las políticas públicas y nos obliga a relacionarnos con los sectores políticos partidarios. En tal sentido, les cruzamos invitaciones a todos para interesarse sobre estos temas y que tengan en cuenta lo que ocurre en esta zona al momento de emitir una opinión. Al final del foro se firmó un petitorio que presentaron los actores políticos y medios de comunicación donde solicitan que se conozcan los resultados de la comisión investigadora de ANCAP acerca de la vinculación irregular de jerarcas que firmaron contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Le suena esto?
Me suena.
¿Le suena un nombre ahí?
Sí, claro, me imagino.
En fin, claro, estuvo presente este nombre. ¿Usted se acuerda de aquella frase que le señalamos en algún momento? ¿Me tomo todo el petróleo que encuentren allí?
Sí.
¿Se acuerda? Sí. Efectivamente, una frase señalada por uno de los geólogos más respetables de nuestro país, ¿no?
Sí, que se confirmó porque no tuvo que tomárselo porque no había.
Exactamente, estaba muy seguro él, ¿no?
Sí.
Bueno, una de las participantes de este encuentro de Paysandú, Graciela Piñeiro, que es paleontóloga también, dijo que en Uruguay no existen formaciones capaces de producir con la utilización de esa técnica, se refería al fracking, y precisó que conocer en profundidad la consistencia de la cuenca es vital. Y yo soy paleontóloga, y para buscar fósiles hay que estudiar las unidades de rocas. Por lo tanto, si se relaciona este estudio con la presencia de petróleo, conozco muy bien esta unidad. Desde este punto de vista es difícil encontrar una roca lo suficientemente madura para producir grandes cantidades de petróleo que resulten rentables porque las perforaciones son caras y las empresas toman riesgos, pero no demasiado altos, consignó Piñeiro. Yo le recuerdo que quienes estudian esta ciencia que se llama, que estudia el polen de los fósiles, ¿no?
Sí.
Término difícil de comprender, pero bueno, hay que aprenderlo también.
Sí, sí.
Se llaman palinólogos.
¿Cómo es?
Palinólogos. Los que estudian el polen de los fósiles.
Uh-huh.
Pues bien, Hay una palinóloga que fue la que hizo el estudio sobre esta cuenca en el norte, pero lo hizo a 120 kilómetros donde están ubicadas las actuales perforaciones de ANCAP, ¿no? La palinóloga se llama Danners, de apellido, es la esposa de Gerardo Berolaschi, hombre muy conocido por todos nosotros, sí. Y efectivamente en un informe sobre el polen fósil de ese pozo que se había perforado hace decenas de años, se basó parte de este trabajo que hizo ANCAP para determinar la posibilidad de que se encontrara petróleo en Pepe Núñez, que luego fue desechado, ¿no?
Totalmente.
Por ahora, lo único que sabemos, lo único cierto, que el único que ganó con ese negocio es nuestro nunca bien estimado ingeniero Mario Torterolo y su empresa perforadora Hermal Sociedad Anónima, ¿no? Que fueron los que hicieron, digamos, los pozos que contrató ANCAP allí directamente.
Eso sí.
De todo esto seguramente sabrá y avanzará la comisión investigadora, porque es uno de los temas que nosotros dejamos planteados allí también en nuestra presencia el otro martes.
Claro.
Bueno, finalmente, ustedes mencionaban ayer, a partir de una nota publicada por la Folia de San Pablo, sobre el tema este de Petrobras y... qué curioso, ¿no? Siempre, a veces el término que voy a usar no es muy académico, pero bueno, mi abuelita siempre me decía, para meterte en un lío tenés que tener la cola bien limpia, ¿no? Uh-huh. Es así, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, parece que le pasó a este diputado, que en realidad fue el promotor de uno de los promotores de la denuncia por corrupción en Petrobras, pero terminó involucrado en la misma denuncia.
Sí, sí.
Parece que algo había cobrado por eso también,
sí,
¿no?
Sí,
una cosa que es bastante frecuente, lamentablemente, en Brasil, según lo reconoce la propia presidenta. Brasil parece ser un país dominado por la corrupción. Y eso es un tema complejo, complicado, porque ya se nota que está afectada la institucionalidad, está perforada la institucionalidad.
Cuando
vos te encontrás con ese panorama, es un tema difícil de resolver, porque una cosa es que vos tengas instituciones en las que puedas confiar, en las que puedan llevar adelante, digamos, las denuncias o las investigaciones. Pero si terminan todos entrelazados en el mismo lodo, estás en problemas, ¿no? Si en definitiva los tipos que promueven las investigaciones son...
Son investigados, parte... a su vez, exactamente, claro. Están siendo en parte investigados por lo mismo, es complicadísimo. A eso viste que se sumó, yo no salgo de mi sorpresa, ¿no? El hecho de que la Comisión Parlamentaria está exculpando, esto es información de último momento, de esta jornada, a Dilma Rousseff y a Lula del caso Petrobras, digo yo, no sé.
Bueno,
digo,
yo te evidentemente decir, no tengo... hay una cosa que no me sorprende de eso, ¿no? Voy a dejar expresamente de lado el caso Lula, que es una cosa que no tengo clara. Yo creo que el caso de Dilma, alguna vez lo hablamos, creo. Para que se pueda llevar adelante la figura del impeachment, se tiene que demostrar que la presidenta o el presidente de turno se quedó con algo,
se quedó con
guita de eso.
Claro. Bueno, parece que no encontraron.
Parece ser el caso, es decir, uno podrá discutir la gestión, podrá discutir si tomó buenas o malas decisiones al respecto.
Si dejó pasar, si vio y no vio, exactamente.
Bueno, todo eso, claro, quedará allí, ¿no?
Claro,
Decir, todo eso queda en el margen de duda. Lo concreto parece que lo que no se ha podido demostrar es que efectivamente la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se ha quedado con un vuelto de este tema de Petrobras.
Eso es lo que dice la comisión, por lo menos.
Ahí está. Ahí hay un problema entre los líderes partidarios y su propio partido, porque el PT parece que se quedó con mucho vuelto, eso es bastante viejo,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Ya se probó en el periodo pasado, tiene un montón de dirigentes presos por toda esa historia, pero bueno, no han involucrado concretamente a Rousseff. El caso de Lula parece diferente, digamos. Hay otros elementos, pero no es el investigado Lula ahora. O sea que en realidad tampoco vale la pena ni siquiera señalarlo. Por lo que te digo, no me extraña esta situación que ocurre a esta hora en Brasil, porque creo que ya lo habíamos comentado. Si no se demuestra que el presidente... se quedó con dinero de esa propia historia investigada. Fue lo que pasó con Color de Melo. A Color de Melo sí le probaron que le estaba envuelto en el escándalo de corrupción de Pepe Farías, ¿no?
Claro. No, lo que nos queda a nosotros como periodistas comprenderás es el hecho de no tener los documentos, ¿no? Porque efectivamente el redactor de la comisión, por ejemplo, el diputado Luis Sergio Nóbrega de Oliveira, que del PT, afirmó en el informe final que no hay prueba contra Rousseff o contra alguno de los documentos que ha manejado la Comisión Parlamentaria. Y lo primero que queríamos ver, seguramente nosotros, ya no solo como periodistas, seguramente también como ciudadanos, son los documentos, pero no los tenemos, ¿no? Digo, aquí por lo menos yo no los tengo, no los
he encontrado. Bueno, es bastante... La cuestión de obtención de documentos... Hoy en la mañana, con Daniel Castro, escuchaba a un experto hablar del tema de la información pública, ¿no? Mm. Y allí señalaba, por ejemplo, hay mucha gente que cree que con la ley de acceso a la información pública se obtiene todo lo que uno quiere.
No, no.
Y eso no ocurre. No es así. En realidad, el informe reseñaba que los periodistas son los que tienen mejor suerte que los ciudadanos.
Claro.
Y solamente se responde uno de cada dos pedidos de acceso a la información, es decir, la mitad de los pedidos de acceso a la información, ¿no?
Sí, sí.
El ciudadano común tiene menos suerte, porque, si no me equivoco, creo que la cifra que manejó es que el 17% de los pedidos que han hecho los ciudadanos han sido respondidos.
Sí, sí.
O sea, bajísimo. Ahí hay, tenemos una ventaja, digamos, con respecto a un ciudadano común, claro, y corriente, ¿no?
Sí, y sigue siendo de pronto un galismo que uno querría que aumentara, pero no lo es. Mm. Carlitos, nos ha terminado el tiempo, no sé si dejo con algo para mañana, pero si no, la seguiremos mañana.
La seguiremos mañana porque tengo algunos otros detallecitos de ANCAP que seguramente podremos comentar en el próximo encuentro de mañana.
Sí, sí, así será, ¿eh? Te mando un abrazo grande.
También un abrazo grande para ustedes, buena jornada y un saludo grande a todos los oyentes.
Chao, hasta mañana, Carlitos.